te parece si le damos la entrada a nuestro invitado hoy? Finalmente lo tenemos acá. Vos sabés que él va a estar el día.
Se hace desear, está como Leo Mo.
Sí. Vos sabés, pero el día que íbamos a tener el segundo programa, que todo colapsó, ¿te acordás?
Sí.
Que no funcionó nada. Él estaba ahí, lo hicimos esperar, lo hicimos esperar, y finalmente no pudo entrar en el programa. Y bueno, quedó y esperó y aguantó, y la verdad que le agradecemos. Francisco Santolo, ¿cómo te va? ¿Estás ahí?
Bueno, estar por acá. Gracias.
Qué alegría tenerte, qué alegría tenerte. Este tipo para mí es, yo lo admiro, es un capo. Está cómo ayuda, acompaña a emprendedores, cómo ha desarrollado Scalable a nivel global. Que la presencia que tiene, el respeto que tienen los emprendedores. Y nos gustaría un poco, en 2 minutos, que cuentes qué es Scalable y cómo comenzaste.
Bien, hoy somos una empresa que está en muchos países a nivel digital, en más de 50. Tenemos alumnos y empresas que acompañamos. A nivel presencial, registramos la empresa en distintos lugares del mundo y dimos cursos presenciales en más de 20. Comencé con un pequeño experimento. Dejé la vida corporativa en 2016 y en 2014 había empezado a asesorar a algunos emprendedores de forma gratuita y muy movilizado por el networking. Había estudiado sobre esto de las relaciones y el capital social y me había llamado la atención. Y entonces invitaba a las personas a tomar un café y me preguntaba qué puedo hacer por vos que sea fácil para mí y que te haga una diferencia. Y curiosamente todos me pedían que los ayudara con sus empresas a crear un producto, a, no sé, a diseñar alguna valuación para su empresa para vender. Y yo decía sí a todo, creyendo que ese dar genuino iba a volver multiplicado en base a lo que había empezado a leer de networking. Y eso me llevó a fundar Scalable, en el sentido de que varios meses después de haber empezado a ayudar, funcionaba lo que hacíamos, descubrí herramientas nuevas para emprender y la teoría de negocios que había cambiado mucho. Y en base a eso, dos de las empresas me regalaron una parte, así de un día para el otro, para que fuera socio y lo siguiera acompañando. Eso me llevó al mundo emprendedor, me hizo animar a renunciar y empecé Scalable como un experimento, como una incubadora en la cual las personas venían, yo les daba estas metodologías, los acompañaba gratis y después de eso ellos elegían si querían que fuera un socio. Eso escaló de una forma ridícula en 2016 a más de 50 empresas. En un momento dedicaba tantas horas por semana a esas reuniones de boards que lancé un curso con la excusa de que como tenía un precio, yo esperaba que me rechazaran. Lancé un aviso en Facebook y ese curso explotó y tuvimos 45 alumnos que pagaron eso que yo nunca imaginaba cobrar. El curso funcionó y de ahí empezó a suceder todos los meses y nunca paró hasta el día de hoy. Primero 2016 y 17 físico en Argentina, hasta la pandemia físico por el mundo siendo nómada digital y después de la pandemia ahora digitalizado en 3 idiomas y sigue sumándose personas a la comunidad. En base a eso y lo redondeo, la empresa hoy hace muchas cosas más. Hacemos consultoría de grandes empresas y de pymes en innovación, acompañamiento a emprendedores, trabajamos con universidades haciendo posgrados amplios de negocios, hacemos entrenamiento corporativo a medida en empresas, trabajamos con ONGs, con gobiernos, ayudándolas a trabajar con públicos vulnerables y subir el ingreso. Una locura, la verdad, increíble.
Te felicito primero y felicito a tu equipo. ¿Podés contarnos cómo
Muchas gracias.
conformaste tu equipo? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Qué es lo que te inspiró, más allá de decir, bueno, porque te vinculaste hasta emocionalmente, me imagino, con los iniciales?
Claro.
¿Y qué es lo que te inspiró a conformar el equipo y cómo es el equipo hoy?
Es muy interesante porque en realidad uno siempre piensa en equipo como piensa en un organigrama y las personas que tenés en este momento. Y yo considero que el equipo de Scalable empieza desde el primer empleado hasta el día de hoy y son como una comunidad dentro de la comunidad de emprendedores, pero una comunidad de personas que contribuyeron a que Scalable fuera lo que fue. Incluso en el camino emprendedor las cosas suben y bajan. Nosotros tuvimos por lo menos 3 crisis grandes. Y en ese camino ellos fueron fundamentales para reinventar la empresa cada vez. Entonces, recuerdo desde la primer contratación hasta muchísimas personas incluso que pasaron por Scalable y aportaron muchísimo en la pandemia reinventando la empresa y que trabajaron todo el periodo de 1 o 2 años dentro de Scalable virtual. Y nunca llegamos a juntarnos hasta el equipo que tenemos actualmente. Y es sumamente buena la pregunta, porque el equipo que una startup necesita se modifica todo el tiempo, con cada shock, con cada cambio de la empresa, y uno nunca tiene los recursos si no va por el ecosistema tradicional, preparados para hacer lo que hay que hacer.
Y la pregunta es, ¿cuántos son hoy?
Hoy en Scalable somos unas 10 personas.
¿Distribuidos de
Llegamos a
qué
ser
manera?
hasta 30. De los 10 que somos hoy, tenemos una persona que maneja lo que es marketing, automatizaciones y finanzas. Tenemos personas en el área comercial, tenemos área legal, tenemos área de finanzas. Cuando digo finanzas, contable. Y tenemos la parte web específicamente. Entonces, y después hay una estructura de mentores, profesores, coaches, speakers, etcétera, que son independientes, que son parte de la red de emprendedores que convocamos por proyecto. Entonces, cuando hacemos posgrados para universidades, de acuerdo a la complejidad del posgrado, con el equipo interno, bueno, tenemos también una directora de universidades dentro de Scalable, hay algunos directores por unidad de negocio, pero después convocamos proyecto para los posgrados, para los entrenamientos in company, para los cursos que hacemos y damos a público final.
Qué bueno.
Entonces, nosotros desde Scalable, desde la metodología, alentamos a estructuras bien flexibles para que las personas vayan aprendiendo distintas cosas, puedan cambiar dentro de la organización y también se metan en comunidad, donde contratamos a empresas de la misma red para que nos ofrezcan servicios y a veces hagan consultorías o tomen roles o definitivos o temporarios.
Yo te tendría que hacer una pregunta de cómo te definirías vos.
¿A mí?
Exacto, vos, ¿cómo te definirías?
Creo que esa pregunta, si me la haces en distintos momentos, siempre la contestaría distinto. Hay cosas que me llaman la atención siempre. El norte tiene que ver con intentar sentirme una buena persona. Eso es consistente en el tiempo. A mí me halaga mucho más que alguien me diga: ah, sos una persona sensible, o sos una persona que cuida a los demás, que me diga: ah, sos un genio, qué bueno lo que hiciste, qué exitoso que sos, y bla, bla, bla. Entonces, eso de la bondad que algunos descalifican para mí es muy importante. Creo que la bondad es lo más difícil, porque por más que uno tenga buenos valores y lo que sea, hay que ser bueno con personas que son muy diferentes a uno, y eso implica mucha escucha, mucha adaptación, mucho aprendizaje y mucho error, y mucha disculpa y mucho volver a empezar. Esa es una cosa. Me interesa, mencioné la sensibilidad, eso me parece importante. Soy apasionado, soy ansioso, me gusta experimentar, me quería comer la vida y creo que me cuesta dejar de hacerlo. Siempre voy por lo nuevo. Una directora general que teníamos en el equipo me decía que ella se sorprendía constantemente cómo después de cada golpe yo me volví a ilusionar con la posibilidad de que algo funcionara. Esa capacidad no solo de resiliencia, sino de tener la visión permanentemente de que algo puede funcionar.
Francisco, vos mencionabas
Sí.
antes que vos renunciaste y de ahí empezaste con tu empresa y después seguiste con los
Sí,
cursos.
sí.
Entonces son tantas actividades que de pronto me preguntas si te alcanzan horas en el día para dedicarte a algún hobby, algo extra. ¿Cómo es tu vida como un poco fuera de escaparte de las
Es muy
empresas y del coaching?
interesante eso. Es súper interesante porque a medida que yo me fui equivocando, que mi carrera y sobre todo mi emprendimiento es un cúmulo de errores consecutivos increíbles, fui generando teoría, porque enseño teoría emprendedora y diseño teoría emprendedora, que trata de hacer que los emprendedores de la red eviten mis errores. Entonces, una de las primeras cosas que puse dentro de mis errores fue empezar nuestro modelo de negocio y nuestro trazado de estrategia en el modelo de negocio partiendo de un propósito o por lo menos una dirección muy clara. Porque si no, uno diseña creyendo que diseña lo que desea o lo que quiere o lo que sea, un monstruo que después te consume. Y en el tiempo y con la madurez del emprendimiento me fui dando cuenta que es muy importante partir con a dónde quiero llegar, por qué y para qué hago lo que hago. Y siempre hay una manera más simple de llegar ahí. A veces ni siquiera se necesita un emprendimiento, a veces uno necesita buenas conversaciones. Y lo que queremos en realidad tiene que ver siempre con sentir, con nuestras relaciones con los otros, con cosas mucho más importantes que al meterse por el camino del embudo de hacer un gran proyecto, un gran logro para un día llegar a hacer un gran impacto, te lo perdés. Entonces tiene mucho sacrificio el camino emprendedor y tu pregunta es bárbara, porque durante muchos, muchos años no solo no tuve un hobby, sino que estuve de nómada digital cambiando de país cada semana, con amigos en dos países, sin ningún amigo cerca, con la familia lejos, perdiendo muchas cosas y también trabajando fines de semana. La vida, esta idea de que uno emprende y es dueño de su vida y sus tiempos, cambia en el minuto que el primer shock le pega a tu modelo de negocio y tenés que reinventarlo. Y tenés personas en el barco y tenés familias de las personas en el barco. Entonces es muy buena la pregunta, porque yo creo que el ecosistema, soy quizá el más crítico desde el comienzo, desde 2016, tiene muchos defectos, pero el gran y el principal defecto es que no cuenta la historia real, por un lado, y por otro lado genera incentivos contrapuestos entre los actores y los emprendedores. Entonces, muchas
Totalmente.
veces los encuentran que las personas que les contaron una cosa están jugando otra cosa y ya es demasiado
Exactamente.
tarde, y hay muchos contratos y hay mucho dinero de por medio
O
y ni
intereses
siquiera pueden hablar
espurios.
por contrato.
O intereses espurios, porque lo que sucede que los ecosistemas generalmente, aparte de un ego gigante que hay muchas veces, y aparte de esta necesidad de protagonismo o de captar recursos, hace que muchas veces se olviden del emprendedor, que es el verdadero eje del ecosistema. O sea, el ecosistema, si bien el emprendedor está dentro, es la única figura del ecosistema. Todos los demás están para ayudarle al emprendedor, inclusive el emprendedor mismo o otros emprendedores. Pero y esto me imagino que compartís conmigo, cuando uno va desde otro lugar, como vos lo abordás, ¿no? Desde el lado más humano, me imagino con todo lo que estuviste contando, y vos, Flor, coincidís conmigo, me da la impresión que estuviste como en una ruleta, ¿viste? Ganabas 5, apostabas 7, ganabas 7, apostabas 9, ganabas 9, apostabas 13, porque la única forma de construir esto es que es inversamente económico, o sea, tu función económica era inversamente a los resultados, ¿o es así? ¿Qué opinás?
Y dijiste muchas cosas interesantes. Voy a empezar por lo del ecosistema. No solo no está en el ecosistema actual y los incentivos y las etapas y los actores, etcétera, que diseñan el ecosistema, ¿no? Los que tienen capacidad de contarte cómo son las cosas, que son esos gurús que lo que tienen por detrás es un marketplace de personas que les dan dinero para dar dinero, ¿no? No hay mucho más que eso. Y entonces parecen gurús. O administradores de personas que, administradores de dinero del gobierno, en
De
general son
personas,
esos
lo
los
dijiste
gurús del
bien.
ecosistema.
Administradores de
Pero
personas. Lo dije.
lo que digo es que no solo los emprendedores no están en el centro, sino que ninguno de los actores del negocio está en el centro. Porque con el ecosistema actual como existe, los emprendedores entran a jugar a un juego que no entienden a qué están jugando, salvo que emprendan por segunda o tercera vez después de los golpes, donde las charlas son diferentes. Los empleados entran a empresas que parecen muy promisorias y maravillosas con stock option y lo que sea, y tampoco entienden a qué están jugando. Los clientes de estos startups reciben cosas subvencionadas de una forma cuasi mágica que cuando las empresas quiebran los meten en unos problemas gigantes. Imagínate si las empresas venden productos B2B, por ejemplo. Los competidores reciben una competencia desleal subvencionada que no surge de rentabilidad de la otra empresa, sino que surge de una timba que es un Ponzi. Y así puede seguir.
Así puede seguir
Es un
y es
ecosistema donde
ilimitado,
todos.
pero también Esto sucede no en ese nivel tan alto que estás hablando, sino también en el pequeño emprendedor. Yo estuve muy vinculado a la Universidad del Centro en Tandil, y una vez alguien te mencionó como lo humano que vos eras en el momento
Yo,
de o sos, perdón, en el momento de transferir conocimiento y experiencia. Y estamos hablando de emprendedores que son emprendedores por necesidad, y que viven en la diaria y se reinventan en la diaria para poder vivir alegremente de lo que hacen y de sus productos. Y que no estoy hablando de alguien que está en una serie A, B, C, D o etcétera, tratando
no,
de
y ahí
llegar a la
sabes que
luna.
yo te escuchaba en uno de los programas anteriores hablando de estas personas y decías que la verdad somos la mayoría y hay personas en situaciones mucho más vulnerables, pero yo te quiero agregar más. La mitad de los empresarios pymes están tratando de sobrevivir. La mitad de lo, mucho más que la mitad, la mayoría de los startups fuera de lo que muestren en el escenario o jueguen a ser los exitosos en las revistas, no ganan dinero ni de casualidad y viven porque el VC les pone un sueldo. Los que no van por el ecosistema tradicional y se muestran exitosos también la pasan muy mal. Porque ser emprendedor no exige solo que la empresa gane dinero, exige que la empresa gane dinero para sostener tu vida también. Y es bastante complejo. Es bastante complejo. Y sobre todo lo que no se ve, que tiene que ver con el comentario que te hacían sobre mí, es mucho personas que muestren la verdad de la historia. El mundo está armado todo en base a personas que te venden hoy ganancias garantizadas haciéndote consultoría por contrato, que te dicen que se hicieron millonarios, se paran al lado de un Ferrari que es de otro y lo muestran en Instagram, que van a, o sea, hoy ayer publicaba los las señales para saber qué proveedor es serio y qué proveedor no lo es, son las erróneas. Entendemos quién es un buen proveedor en base a si tiene más likes, si sabe hacer mejor su técnica de ventas, si sabe prospectarte, si sabe lo que sea, pero en realidad el servicio que vas a recibir son tantos los actores y tanta la información asimétrica que no sé dónde está el que me puede ofrecer y no sé cómo llegar, que en un mundo hiperconectado estamos comprando a ciegas.
Sí,
Y hay
Frank.
cada vez más estafas, más abusos, más
Exactamente.
mentiras,
Más
más relatos
abusos.
dominantes.
Más abusos.
Quería
Abuso
consultarte
por todos lados.
también, ¿en dónde crees que reside el éxito? Hoy hablabas de networking, de tecnología, y para aquellos emprendedores que por ahí recién empresas, como recién mencionabas, las pymes y demás, ¿en qué crees que deberían hacerle hincapié o más ímpetu?
Bueno, ahí lo voy a dividir en dos éxitos. El primer éxito es el éxito tradicional, ese que nos enseñaron en nuestra generación, ese que es tener cosas, ser reconocido, salir en las revistas, yo qué sé, cualquiera el éxito tradicional. Y ahí en mi charla TED habló de una fórmula de los logros que inventé tomando literatura de distintos lados y agregándole las cosas que fui aprendiendo. Y entonces yo digo que los logros son nuestras habilidades y nuestros recursos, multiplicados por nuestra inteligencia emocional, sobre todo la perseverancia, la resiliencia, y multiplicado después por una parte de la inteligencia emocional que se puede dividir, que es el networking, es el capital social, es la inteligencia relacional. Y si lo mirás con esa fórmula es muy interesante, porque cualquier
Tenemos
cosa
medio
que estés
minuto.
logrando,
Tenemos medio
cualquier cosa que no
minuto.
estés viene de alguno de esos componentes. Cualquiera de esos componentes que sea cero te deja sin logro. Ahora, la otra parte del éxito tiene que ver con lo que es éxito para vos. Y lo que es éxito para vos, si profundizás un poco, en general tiene que ver con las personas, con los afectos, con las experiencias, con cómo querés que te vean, con cómo te ves vos mismo, sobre todo. Y ahí hay todo un trabajo interno muy interesante para hacer que no necesita ningún éxito del primer éxito. No necesita ningún logro de lo que uno se propone lograr. Y bueno, hay mucho, mucho para profundizar,
Bueno,
pero
la
quería ir
verdad,
ahí.
te
Defina el
digo,
de éxito.
estamos muy contentos de tenerte aquí. Estamos muy
Deberíamos.
contentos que compartas estos 15, 20 minutos con nosotros y de tenerte en el programa. Estás bienvenido al programa cuando estés en Buenos Aires.
Cuando quieran.
Cuando estés en Buenos Aires, nos gustaría que estés aquí y puedas tener hasta cosas que quieras comunicar. tanto de
Me encanta.
Scalable como de vos. Sos un ejemplo. Yo te admiro por todo lo
Gracias.
que has hecho de
Igualmente.
salir del traje de yo soy el CEO, el gerente o lo que sea, y te dedicaste a tu pasión, que imagino que es tu pasión.
Sí.
Y bueno, creo que hay mucho más para conversar y gracias por compartir este pequeño momento de reflexión de lo que hay que hacer y hacia dónde hay que ir. Te lo agradezco muchísimo, Francisco.
Muchas
Te
gracias.
mando un fuerte abrazo.